¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 162. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca revisar el último show grande de WWE, No Mercy, pay-per-view de la marca Raw, uno que se promocionaba como con combates nivel WrestleMania, ¿no? Con Brock Lesnar contra Braun Strowman, John Cena contra Roman Reigns. Vamos a ver ahora si estuvieron a la altura de lo que se esperaba con esa promoción y cómo estuvo el evento en general. Y para comentarlo todo tenemos aquí primero a Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más acá en Arras de Lona para comentar, en este caso, No Mercy, que estuvo bastante interesante, tuvo algunos buenos combates. Y bueno, tuvo estos dos combates supuestamente de nivel WrestleMania, que podríamos esperar de una gran cartelera. Que bueno, ahora iremos viendo qué tal estuvieron, si estuvieron a esa altura o no.
Veo ya en el chat que la gente dice que a propósito de No Mercy, WWE no tuvo piedad con los fans. Ya me imagino a través de qué resultado se habla de esta situación. Tenemos aquí también para comentarlo a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Ay, es que yo qué te puedo decir. Yo ves que el día anterior habían dicho sobre la teoría del fin del mundo, la predicción y demás. Cuando ves en No Mercy a Enzo Amore saliendo como campeón peso crucero, es que te das cuenta que esa teoría se equivocó por un día, por lo menos. Yo creo que probablemente mañana es que tengamos el fin del mundo. Así que a todos, bueno, un placer haberlos conocido. Y sí, este evento sin duda que no tuvo piedad con nosotros. Personalmente no creo que haya estado mal. Creo que fue un buen evento en sí. Pero el cierre, sinceramente, flaqueó bastante. Estaba yendo bien, estaba yendo entretenido, estaba dejando sus cosas por allí. Pero terminó dejando un cierre que no fue nada especial. Un cierre que también nos dio para molestarnos, entonces es caer en el cliché, pero nada más decir que pudo ser mejor. Y aprovechando que tú me diste el permiso para hacer esto, no había podido hacer esto en los programas de Puro Todo Lucha Libre o de Aniversario 84, porque todavía no hemos podido grabar con Gim, pero desde Arras de Lona les enviamos mucha fuerza a los que están pasando problemas actualmente en México con todos los desastres que han habido, y los invitamos a que colaboren con la Cruz Roja Mexicana especialmente. Vamos a dejar unos enlaces en la descripción del programa para que colaboren o donen directamente a la Cruz Roja Mexicana, y también para que puedan colaborar con la misma a través de la wishlist de amazon.com.mx que habilitaron para que ustedes puedan comprar productos y puedan ser donados a la Cruz Roja. A todos en México, mucha fuerza, y simplemente pues que este programa sirva para aliviar un poco las penas y pasar un buen rato.
Eso mismo, empecemos de una vez a revisar lo que fue No Mercy. En el pre-show teníamos, como comentábamos anoche, o ayer, en la previa, un combate no tan llamativo. Apollo Crews contra Elias, no dejó mucho realmente. Apollo empieza dominando, Elias lo hace caer en la esquina, o en el filo del ring, y toma el control. Apollo hace el comeback, Elias evita un ataque y aplica el drift away para llevarse la victoria.
Bueno, me pareció un combate un poco largo capaz, o se sintió largo, no sé en realidad cuánto fue que duró.
Pero un combate, no sabría decirte.
Y tenía mucho sueño, porque bueno, tengo todavía mucho sueño, pero en ese momento, después del kickoff, que es muy aburrido, y además me estaba durmiendo absolutamente, y el combate no ayudó mucho, pero lo vi entero, o sea. Y la verdad que no hay mucho que decir, es un combate nivel Raw cualquiera. Me sorprendió que ganara Elias, en realidad pensé que iba a ganar Apollo, que bueno, está con Titus por lo menos, y capaz que pensaban darle algo de importancia con la Titus Worldwide, pero ganó Elias, que no me emociona demasiado, me parece que sea demasiado interesante en ningún aspecto, ¿no? O sea, a veces es divertida cuando es divertido cuando canta, pero no mucho más que eso. Y nada, un combate bien de relleno, bien de kickoff.
Sí, a mí realmente no me pareció malo, me entretuvo. Yo te digo que, no sé últimamente yo, pero Me está gustando cada vez más Elías, porque rayas, Elías. Yo hago un Fede, ¿no? Vamos a llamarle Elías. No, me gusta cada vez más porque como que me meto, ¿no? En el acto suyo. Simplemente, bueno, voy a salir, voy a servir para animar al público en vivo, servir para poner over a alguien más y que cuando yo pierda sea una derrota que sea importante. Y me creo eso, o sea, me termino entreteniéndome con su trabajo. Y aquí la molestia vendría es por la parte de que llega acá y es simplemente una lucha sin nada de historia. O sea, si hubiera habido algo de careo quizás en los programas anteriores me gustaría más. Pero cuando son los kickoffs, simplemente, tenemos que poner una lucha ahí en el kickoff, pues vamos a inventarnos algo acá, pues no me termina gustando. Pero fuera de eso, no, creo que fue una lucha bastante normal, que no dejó ver mal a ninguno de los dos. Creo que tampoco fue que algo que mostrara asuntos más fuertes, pero...
Uy, Fede, ¿tú sigues por ahí?
Yo sigo.
Ajá.
Sí, sí.
Walter, háblame. No, parece que se fue. Vamos con la cartelera principal del show. Primer combate por el título intercontinental. The Miz contra Jason Jordan. Y desde el inicio, desde que aparece cada uno, se ve claramente que el público está más con The Miz que con Jordan. Jordan se distrae con The Miz Tourage afuera. Y Miz aprovecha para atacar y tomar el control. La gente le corea a Jordan, ¿quién es tu papi? Jordan hace el comeback entre abucheos, lanza a Bo Dallas en belly to belly suplex sobre Miz y Curtis Axel en ringside. Jordan golpea a Bo, que estaba subiendo a la esquina, el referee se distrae, viendo a Bo, Axel golpea a Jordan desde afuera, Miz remata con el skull crushing finale y se lleva la victoria. Luego del combate, René Young entrevista a Jason Jordan en el ring. Jordan dice que aún no respeta a The Miz por esa victoria y quiere una revancha. El público no está muy contento con esta idea. Dice que la gente le corea a Kurt Angle el You Suck, ¿no? Pero la verdad es que The Miz realmente apesta, ¿no? Él sí sucks, ¿no? Y se va. Y la gente pues no le gusta esta promo, que es bastante mala. Y ahí está, Jason Jordan perdiendo ante The Miz.
Ajá, volví.
Bueno.
Nada más quería aclarar que no fue mi conexión, fue el micrófono. Levanté la mano y tumbé el cable. Ok, pero no pasa nada, no, nada más eso. Que
¿estás borracho? ¿Está bien?
No, ojalá, Dios, ojalá. O sea, luego lo que pasó antes del Meyer, creo que nos hace falta algo, ¿no? A todos, pero...
Sí, la verdad
No, nada más pasó el micrófono y ya, yo nada más decía que estuvo bien la lucha de Elías contra Polo y ya, poco más.
Muy bien, bueno, con respecto a este combate por el título intercontinental, me gustó bastante, fue tal cual lo que esperaba, ¿no? Una... demostración de Jason Jordan, sus varios suplex, sus intentos de comeback que, bueno, no emocionan a la gente porque lo rechazan. Y alguna trampa con The Miz Tourage para que Miz tuviese la victoria y obviamente estirar un poco la rivalidad. El combate estuvo entretenido, pero lo raro es la dinámica que se da con el público, ¿no? Porque si bien ambos hicieron lo que se esperaba, ¿no? Como dije recién, Jason Jordan demostrando todo ese poder y la técnica y demás, y bueno, Miz buscando un poco por el lado de la astucia, de la trampa. La gente no conecta con Jason Jordan, que bueno, después viendo su promo, uno puede entender perfectamente por qué no conectan con Jason Jordan.
No, pero yo te digo, yo como decía ya ayer cuando hablaba con Carlos al respecto, creo que estaría mucho más over de no tener ese gimmick de ser el hijo de Kurt Angle que nadie se cree, que todos saben que es mentira y que lo pusieron ahí porque sí.
Claro.
Y si no tuviese ese gimmick absurdo, creo que con los combates que está haciendo, con las buenas presentaciones, aquí tuvo una buena presentación en este combate, haciendo suplexes, sí, que siempre es divertido verlo, pero con ese gimmick, la gente no lo acepta.
Es que yo insisto que esa es la idea, precisamente, porque si te pones a ver, están reviviendo en cierta forma la historia de Kurt Angle, por el hecho de que él llega y es como que okay, no, soy el atleta verdadero, llego acá, WWE, medallista olímpico, quiéranme, pero la gente no lo acepta porque dice, no, bueno, o sea, tú llegas acá y quieres que una vez te aceptemos cuando tienes que ganarte tu puesto y demás, y una vez lo impulsaron y terminó entonces la gente abuchando a Kurt Angle. Aquí creo que es exactamente lo mismo.
Yo creo que
están,
les das mucho
apuntando
crédito
por la parte de...
No creo que sean tan inteligentes. Yo pienso que va a terminar siendo así, pero porque los forzaron a hacerlo así, no porque era la idea original.
No, pero si te pones a ver, o sea, cuando hicieron lo último de Jordan haciendo un squash a alguien de Montreal, que era en la tierra natal, el Jover, una lucha así improvisada, o sea, ahí se veía bastante esos guiños de que querían hacer algo así, pero luego es que intentan nada, bueno, pero igual vamos a tener a Jordan teniendo una lucha ahí importante con Cena, con Reigns, para que se vea bien. Entonces, están como queriendo tirar ahí de lado y lado, pero al final creo que la idea original es esa, la de presentar a Jordan y terminar teniendo una historia igual que la que tuvo su padre, entre comillas.
¿Algo más que decir del combate? Pasamos al siguiente.
No, pasemos al siguiente.
Yo nada más yo digo que me gustó más de lo que hubiera esperado. Creo que Jordan se combinó mucho mejor con Miz de lo que estaba esperando. Y en general, bueno, fue una posible, la mejor versión de un Jordan contra de Miz que podríamos haber tenido. Así que fue una lucha que superó mis expectativas y terminó siendo muy bueno, pero.
Finn Balor contra Bray Wyatt, luego de que Bray perdiera en SummerSlam, dijo básicamente: no, con pintura no vale, ¿no? Y ahora es hombre contra hombre. Bray ataca a Finn por la espalda en el ring antes de que suene la campana. Finn queda lastimado y varios referees se lo llevan. Bray hace una promo burlándose de él, le dice que es un cobarde. Esto Finn no lo puede aguantar y regresa, aún estando lastimado. Bray domina, Finn se recupera y atrapa a Bray en la falda del ring. Finn va a saltar desde la esquina, pero Bray hace la caminata esa de la araña, y Finn queda en shock, no puede moverse. Finn aplica luego un doble foot stomp a la nuca, pero Bray sobrevive. Hay varios intercambios al final. Finn por fin consigue golpear a Bray en dropkick hacia la esquina un par de veces y aplica el coup de grâce para llevarse la victoria.
Fue muy gracioso el momento ese con Finn en la esquina, que cuando ve la caminata diabólica de Wyatt, la cara que puso y cómo después pasó a la furia de nuevo, me dio mucha gracia. Porque, bueno, no sé cómo sigue funcionando lo de la caminata, lo de la, que esa pose de Wyatt asuste a la gente todavía, pero bueno, pasa. Estuvo bastante bien el combate. Por lo menos creo que la acción estuvo interesante. Si bien la historia no me gusta, no creo que se podría haber hecho algo mucho mejor de lo que han hecho todo el tiempo que lleva, porque ya lleva bastante tiempo la rivalidad. Y la podrían haber llevado mucho mejor, me parece. Pero no sé, el combate estuvo bueno. Creo que igual era todo bastante predecible. Ya desde el ataque previo de Bray Wyatt, antes de sonar la campana, toda la parte de Finn yéndose, etcétera, etcétera. Ya se veía venir más o menos cómo se iba a dar. Pero bueno, compré bastante el desarrollo del combate. Finn molesto, siendo agresivo por momentos. Bueno, Bray Wyatt haciendo de Bray Wyatt y perdiendo eventualmente. Pero bueno, un combate acorde capaz a lo que era la rivalidad. O sea, bueno, podría haber sido mejor.
Me escuchan, ¿verdad?
Sí.
Con
Ok,
esfuerzo,
pues antes.
adelante.
Con esfuerzo, pero se escucha, muchachos, eso es lo importante. La gente ya me robó el chiste de comenta en el chat de Finn el humano, Finn el hombre, porque era una lucha hombre contra hombre. De esto, yo te digo que la lucha había iniciado bastante bien. Ves que estaban contando bastante bien esto de que ahora Finn Balor se estaba mostrando de forma diferente de aquí, porque se veía incluso a un Finn Balor más mortal que el que vimos en SummerSlam. O sea, aquí veíamos más a Bray Wyatt teniendo el control, en cambio en SummerSlam era más un intercambio de mano a mano. Sin embargo, mi problema fue que ya en la parte intermedia de la lucha, básicamente no es que Finn está vendiendo el daño en las costillas, sino que no fue un elemento que se utilizó en la lucha. Simplemente, ok, vamos a pasar de vuelta a la lucha mano a mano, así con lo mismo parejo que tuvimos en SummerSlam y ya, con simplemente Finn Balor moviéndose diferente, pero no, realmente no estábamos teniendo esa diferencia que estábamos teniendo al inicio de la lucha. Entonces, creo que había empezado muy bien y estaba bien, pero hubo un momento de que era realmente una lucha más y eso era todo. Ahora, con esta victoria de Balor, espero ya termine esta realidad. Valor no sé a qué podría dirigirse esa. se había comentado esta idea, ¿no? De que iría hacia Brock Lesnar y demás, pero no creo que Lesnar esté más de lo que crea, de lo que queda de año en televisión, así que no sé qué pueda venir para ambos, pero creo que aquí, o sea, se termina ya y ahora pues los veamos en otra cosa, porque no creo que se, o sea, si se sigue estirando esto, yo me voy a seguir molestando, porque ya he comentado esto precisamente, de que los shows grandes como SummerSlam, como WrestleMania, se están utilizando como eventos de transición, como que, ah, bueno, esta es la primera lucha de una rivalidad que va a durar bastante, entonces creo que ya se muere aquí la rivalidad y ya ambos otra cosa, pero sí, una lucha que no fue mala, no fue mala, pero siento que tuvo la oportunidad para desmarcarse a la que ya habían tenido en SummerSlam y no supieron aprovecharla.
Charlie Caruso entrevista a Cesaro y Sheamus en backstage. Dicen que Dean Ambrose y Seth Rollins no podrán adaptarse en el combate y se volverán a traicionar. No ponen la barra, sino que son la barra, ya saben cómo va esa promo. Y por cierto, hablando de Charlie Caruso, hay un segmento, lo que sucede en el pre-show es casi todo olvidable, o sea, ¿para qué lo ves, no? Yo estoy sentado ahí, no tengo idea de por qué, pero lo estoy viendo, esperando que llegue la comida, ¿no? Y hay un segmento en el que están en esa sección de redes sociales contestando preguntas. Está Charlie Caruso con Alexa Bliss. Y ahí llega un tweet, ¿no? De los clásicos que le pregunta a Alexa Bliss, un tipo cualquiera, alguien en Twitter, si se quiere casar con él. Y Alexa dice, obviamente no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a casar contigo? Y Charlie Caruso dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no le haces caso, no? Básicamente porque, como reprochándole su actitud, sí. Pero en realidad, o sea, que Alexa tiene toda la razón del mundo para, ¿por qué va a hacerle caso a un tipo cualquiera en Twitter que le manda un mensaje así, que me imagino que pasa todos los días con Alexa Bliss? Y no sabe ni quién es, ni siquiera tiene foto de perfil, tal vez. Así que estaba en lo correcto Alexa y Charlie Caruso, pues que se lo piense un poco.
Me pareció horrible. O sea, ya de por sí las preguntas son horribles siempre. Y cuando vi esa, primero dije, capaz que soy yo, que estoy un poco fuera de la actualidad, ¿no? Y es, no sé, alguien conocido, ¿no? Alguien que ya se había declarado. No sé, alguna cosa de Total Divas, vaya a saber qué. Después lo leí de vuelta y dije, no lo ha sido Pavel, que es el superfan de Alexa.
Están diciendo en el chat que fue Carlos, ¿eh? O fue Capo también.
Pero bastante horrible, ¿no? O sea que...
¿Ves que pasa bastante esto, ¿no? O sea, porque, a ver, ¿sabes qué? perdón este comentario que voy a hacer, siento que voy a ofender a alguien de alguna manera. ¿Ves que es un comediante por acá que... ¿Tú sabes cuando una mujer le gusta a un hombre? Porque ve pasar el hombre y dice, ¡ay, ese hombre me cae mal! Entonces algo pasa así con Carlos y Alexa, ¿no? Carlos dice, ¡ay, esa Alexa me cae mal! Y resulta es que la ama en secreto, ¿me entiendes? Pero, oye, que te voy a decir una cosa. O sea, no estoy dándole la razón al tipo que le pidió matrimonio a Alexa Bliss, porque no es el caso. Pero tampoco lo puedo criticar mucho, porque yo he pedido matrimonio a través de Twitter alguna vez. Sí, alguna vez, mira.
Pero o sea, tenías el anillo ya preparado, o no iba tan en serio la situación.
De hecho, ya tenía la llamada para el hotel y todo, para la luna de miel. Pero no, recuerdo, alguna vez le pedí matrimonio a Sexy Star, recuerdo, muy bien. Recuerdo, le pedí matrimonio alguna vez a la Hiedra. De Triple A, ok. Sí. También. Tú me entiendes. Y Cobra Moon, no recuerdo haberle pedido matrimonio nunca, pero es porque, o sea, yo quiero que Cobra Moon piense bien de mí, ¿no? O sea, ¿qué hace este loco pidiéndome matrimonio, ¿no? Además, ella ya está casada y yo respeto. ¿Ves? Y que no sé, creo que alguna vez a alguien más, estilo. Alguien más, no sé. Estilo Sofía Carson, alguien de ese estilo, ¿me entiendes, no?
Ah, pero, así que tu estrategia, o sea, es enviar varios a ver cuál finalmente sí, funciona. Caiga,
claro.
Claro, está bien.
Es una lista, es una lista, tal cual. Me dicen que al menos no me rompieron el brazo y eso es muy, muy cierto, o sea,
sí,
al menos
pero es peor, no, te rompieron el corazón,
Walter,
qué peor.
No, exactamente. Mira, por ahí uno conoce gente buena en Twitter, no nada más digo, pues.
No, pero hablando en serio, yo cada vez que hay esta sección en redes sociales y dicen, manden preguntas a tal luchador, yo digo, voy a hacer un chiste aquí, ¿no? Y pienso, ¿qué chiste puedo hacer para enviar una pregunta troll, ¿no? Que no va a salir y que la gente que me sigue en Twitter se ríe un poco. Y dije, Alexa Bliss, Voy a enviarle una pregunta si se quiere casar conmigo, pero después lo pensé bien y dije, no, no va a ser tan gracioso. Así que imagínense, pude haberlo hecho y pude haber salido yo ahí en WWE Network.
Claro, claro. Brutal. Claro, no, imagínate. Yo me acuerdo una vez, aquí hablando, ya que seguimos hablando de Twitter, ¿sabes cuando les estaban haciendo preguntas a los gerentes generales? Y yo les pregunté por qué no eligieron a No Way José. Nunca me respondieron, pero también sigue, se mantiene la pregunta, ¿por qué no eligieron a No Way José cuando pudieron?
Título de parejas de Raw, Seth Rollins y Dean Ambrose contra Cesaro y Sheamus. Cesaro y Sheamus golpean a Ambrose y Rollins en ringside y toman el control. Cesaro lanza en Giant Swing a Ambrose contra las gradas metálicas y le lastima el brazo izquierdo. Dominan a Ambrose atacando ese brazo. Rollins hace el comeback. Cesaro de pronto se ve que está sangrando de la boca. Se revisa los dientes. Y luego se muestra en la repetición que esto sucedió cuando recibió una catapulta hacia el poste. Y saltó tan alto que cayó de boca contra el poste allá afuera y se rompió así literalmente un par de dientes. Luego se ve la foto en Instagram que pone y es un golpe brutal. O sea, pierde dientes directamente y está todo el combate, lo que queda del combate así. Toman el control sobre Rollins, Ambrose hace el comeback. Sheamus le aplica el White Noise a Ambrose. Cesaro luego le lanza a Rollins encima en un powerbomb desde la segunda cuerda. Cesaro cubre a Ambrose pero cuenta en dos. Ambrose hace que Sheamus le aplique la bro kick a Cesaro por error. Rollins le aplica el rodillazo a Sheamus. Ambrose remata con un Dirty Deeds y se lleva la victoria en lo que sería fácilmente, creo yo, el combate de la noche.
Sí, totalmente. Y uff, qué terrible lo de los dientes de Cesaro, ¿no? Se ve, cuando te das cuenta, cuando muestran la repetición, es imposible no decir ouch. Y bueno, y verlo como bastante horrorizado por la sangre y demás, y como el tipo siguió luchando a pesar de eso.
Dicen que en el chat que da más miedo que It Pennywise.
No la vi aún.
Ah, es buena, te la recomiendo. Pero sigue.
Arras de cine.
No, ya hemos hecho demasiados paréntesis, ya está bueno. Sí, ya. Sí. Sigue haciendo tu trabajo, Fede.
Bueno, no, el combate me pareció muy bueno, ya habían tenido un buen enfrentamiento antes, tienen los equipos en sí tienen buena química entre ellos, y aparte, como rivales también funcionan bien los cuatro, entonces era de esperar un buen combate, y no me esperaba que tuvieran tantos momentos de dominio, en realidad, Sheamus y Cesaro, que hasta por algún momento parecía que podían haber ganado el título, en varios momentos en realidad, pero... Bueno, eso fue un muy buen combate. Incluso si hubiese durado unos minutos más, no me hubiese molestado. Y bueno, aplausos para Cesaro, sobre todo por lo que hizo.
Sí, claramente esta fue la lucha de la noche. Si tuviera que criticarle algo, o sea, lo que le criticaría es el hecho de que, a diferencia de la que tuvimos en SummerSlam, creo que esta... me quedé con más ganas de ver a Ambrose y Rollins pues combinarse más, o sea, estaban trabajando bien de forma individual, todos hicieron un gran trabajo, pero me refiero, ellos combinándose no vi tanto eso, pero creo que eso era precisamente parte de la historia, porque estábamos viendo a Cesaro y a Sheamus que ya habían tomado la fórmula de Ambrose y Rollins, incluso habían podido evitar este final que habían tenido en SummerSlam, así que estábamos viendo básicamente a Ambrose y Rollins sobreviviendo a la agresividad de Sheamus y Cesaro, y eso se mostró de forma excelente, porque tuvimos unos falsos finales que estaban siendo bastante buenos, y aparte de combinaciones y una brutalidad, además, eso habría que rescatar, la brutalidad durante la lucha. Estamos hablando del diente de Cesaro, pero en el chat también nos dicen bastante de cómo Ambrose estaba moviendo su hombro para... acomodarlo y demás, o sea, eso te muestra también el hecho de que la lucha se están jugando los campeonatos y se los están jugando a lo grande, ya se sentían los campeonatos como algo prestigioso, entonces sí, o sea, la lucha realmente fue una que se recomienda muchísimo y en todo caso nos queda esa imagen, ¿no?, del final de Sheamus atacando por accidente a Cesaro y ya comienza la teoría de, ah, bueno, esto sí será la separación y demás, yo personalmente espero que no, a menos que nos lleve a algo bueno, ¿no? O sea, si me dan una buena alternativa adelante, pero espero que no, porque Sheamus y Cesaro es una pareja que he estado disfrutando y no creo que Ambrose y Rollins vayan a mantenerse como pareja durante mucho tiempo, ya lo he mencionado antes. Entonces espero esto sirva como para que, ok, caen Sheamus y Cesaro, pero más adelante ellos volverán a tomar la batuta de la división de parejas. O sea, es un papel que están tomando de gran manera. Han derrotado a los Hardys, entonces se han mostrado como una pareja fuerte, una pareja que luego aprecia. Entonces, verla separándose en el mismo año que hemos visto la separación de Enzo Amore y Big Cass, de American Alpha, de todo el mundo, no quisiera ver otro más allí, otra separación. La gente de otra serie, al mejor de 7, no, por favor, ya. O una serie al mejor de 14, a lo mejor, ¿no?
Aquí nos comentan en el chat, y estoy de acuerdo, que el nivel de los títulos de parejas en ambas marcas se ha elevado bastante con las últimas rivalidades, con New Day y los Usos por un lado, ahora Cesaro, Sheamus y Ambrose y Rollins. Buenos combates, buen nivel, así que esperemos que sigan así. Luego tenemos el combate por el título femenino. Alexa Bliss defendiendo ante Sasha Banks, Bayley, Emma y Nia Jax. Como es de esperar, Nia toma el control. Alexa intenta aplicarle un DDT, pero Nia la detiene en el aire. Luego les aplica un Samoan Drop a Alexa y a Sasha al mismo tiempo. Todas luego trabajan juntas para sacar a Nia Jax del ring, como si fuese una Battle Royale, la sacan por arriba de la cuerda. Bayley y Emma luego tienen a Nia ahí agarrada en doble powerbomb desde el filo del ring. Alexa y Sasha la patean a Nia y hacen que caiga en powerbomb ahí en el piso y casi cae de cabeza. Sasha le aplica el Bank Statement a Alexa, pero Bayley rompe la llave. Bayley le aplica el Belly to Bayley a Alexa también, pero Sasha rompe la cuenta. Y ahí un poco, no se ve la tensión, pero se ve que se están estorbando para ganar Alexa, no, mejor dicho, Bayley y Sasha Banks. Todas se golpean al final de una u otra manera. Entran, salen del ring. Alexa aprovecha el desorden para aplicarle un DDT a Bayley y llevarse la victoria.
Bien, bueno, creo que fue un combate que fue de más a menos, capaz. Y que eso lo puedo ver claramente porque me dormí en el momento, ¿no? O sea, no me dormí al principio, me dormí más cerca del final. Así que bueno, esa fue la parte más floja, claramente. Igual, en mi defensa, después retrocedí para poder ver lo que había pasado y obviamente cubrirlo y comentarlo. Pero fue todo bastante lo que esperaba, ¿no? Nadie ya dominando, todos uniéndose para sacarla a ella y evitar que gane, porque bueno, tiene esa diferencia de poder con el resto de las luchadoras. Después Alexa Bliss haciéndolo lo mismo también que hace en este tipo de combates, que hace cuando tiene las cosas complicadas, ¿no? Que es bueno, evitar un poco la acción, tratar de aprovecharse del momento. Y después poco más, en realidad me pareció no mala, pero sí como que esperaba bastante más, ¿no? Esperaba, no sé, un combate. La gente me está acusando de misógino y demás, pero no lo dije con maldad ni nada, o sea, bueno.
No, y a estas alturas, ¿por qué se sorprenden? O sea, ya es parte de tradición aquí en Arras de Lona.
Son todos nuevos, ¿no? Bienvenidos a Arras de Lona, presento a Febe.
No, pero bueno, es todo verdad, o sea. Esperaba capaz que un poco más, no sé, más acción, un poco más dinámica, algo que me sorprendiera del combate en realidad. Más allá de un buen spot como ese con Nia Jax cuando casi la matan. Que bueno, siempre está bueno ver que casi matan a alguien y que no los maten. Eso es bueno. Pero me distraen los comentarios, perdón.
Lo que sí me sorprendió fue machismo, pero no estamos hablando de Randy Savage ni nada. No, no sé por qué ponen eso.
No sé. Pero, bueno, me sorprendió que fuera Bayley quien al final recibiera el pin y no Emma, como creo que esperábamos todos o asumíamos todos que iba a suceder. Pero más allá de eso, nada, creo que fue como quedó todo igual, ¿no? Nia Jax se sigue viendo como super poderosa por encima de las demás. Alexa Bliss tiene su super DDT. Y bueno, Bayley es lo que ya sabemos, lo que es, ¿no? Lo que dijo alguna vez la madre de Walter.
Una cosa del DDT que me parece muy extraño es que es el finisher de Alexa ahora, Y es tal vez la persona menos adecuada para tenerlo como finisher, porque siendo tan bajita, el impacto no es tan alto, ¿no? O
Sí.
sea, no sería tan efectivo, pero bueno. Y otra cosa, antes de pasar al comentario de Walter, creo que Emma lució muy bien, y espero que eso sea un primer paso para que le den más cosas que hacer, porque estuvo en este combate por el título, no perdió, así que quién sabe. Y también me gusta que Alexa siga siendo campeona, porque creo que Asuka llegando en TLC, que es ahora el pay-per-view de octubre de Raw, puede ser una buena forma de quitarle el título y seguir con Asuka llegando fuerte y siendo invicta y demás. Bueno, ya veremos qué es lo que hacen con ella.
La gente nos dice de Dana Brooke. Dana Brooke, lo que pasa es que luego de lo que sucedió con su, no sé si era su esposo, pero bueno, su pareja, pues claramente está fuera por un tiempo, ¿ok? Pero de esto, sí, la lucha, yo estoy de acuerdo con Fede en el sentido de que, o sea, quizás me gustó más que a él. O sea, me pareció entretenida, me pareció que tuvo buenas combinaciones, pero sí también me quedé con ganas de más. Creo que fue una lucha que al inicio estaba mostrándose de buena manera, incluso. Me estaba gustando bastante cómo estaban girando todo alrededor de Nia Jax. Se estaban lucir mejor de lo que ha lucido el que subió al roster principal de la empresa. Sin embargo, luego sí es verdad que quedamos en menos. O sea, estaba viendo menos de Sasha Banks, bien menos de misma Alexa Bliss. Y sí es cierto que la lucha ahí ya llevó el peso Bayley y Emma, que en esta ocasión me sorprendió. Pero ya había comentado antes que la gente estaba pidiendo el push para Emma y demás, pero no estaba dando algo así que fuera algo para destacar, que tú digas, no, bueno, claramente luego de esta gran actuación de Emma, pues hay que darle push, ¿no? O sea, estaba haciendo campaña, pero no lo estaba, pues, apoyando en acciones. En esta ocasión, creo que me sorprendió, hizo una buena actuación y tampoco digo para hacer un push acelerado, pero claramente si sigue manteniendo este nivel, es alguien que tienen que tener en cuenta para tener cosas en televisión. Y claramente, bueno, la han mantenido en televisión haciendo cosas, así que vamos a ver si su estatus mejora en el camino. Pero sí, la lucha es que creo que quedó, pues, en menos. Y lo de Bayley recibiendo el pin en lo particular me parece una estupidez. Y lo voy a decir de esta manera, porque, a ver, o sea, tienes la historia de Camino a SummerSlam, muy bien, tienes a Bayley que derrota a Sasha Banks, derrota a Nia Jax, derrotó a Alexa Bliss también. Entonces están como superando todos sus demonios. No estoy diciendo que estaba siendo bien buqueada, pero estoy diciendo que dentro de la lógica estaba superando todas las piedras en el camino. Muy bien. Llegado, se enfrentaba a Alexa Bliss, pero la lesión terminó por cambiar los planes. Entonces, camino a No Mercy, la haces regresar a una semana del pay-per-view para que se incluya la lucha y no se sienta nada especial su regreso, porque está regresando nada más para ser parte de una lucha en donde van a estar otras cuatro, ¿ok? Y además recibe el pin. Y para que sigamos sintiendo esa lástima por Bayley. O sea, yo digo, o sea, ¿qué tanto se puede seguir con Bayley? O sea, ya alguien que hasta te ofende el cómo la has estado manejando. Porque, o sea, la historia de Bayley o la forma en la que se maneje a Bayley debería ser bastante fácil. Simplemente ir presentándola como la underdog que va superando obstáculos y ya termina obteniendo su gran victoria. Pero no, ellos piensan que mientras.
Uy, ¿qué pasó?
Enseñar más. Pero
Ahí
miren,
volvió, ahí volvió.
ah, ¿qué pasó?
Gente,
Ah, te
fuiste,
perdí
sé
un
que
momento.
le pegaste el micrófono de vuelta, vale.
No, no, no dice nada, Dios mío. Yo estoy diciendo, o sea, ellos piensan, ¿ok? Que mientras más veamos a Bayley sufriendo y Bayley cayendo y demás y siendo humillada, etcétera, nosotros vamos a sentir más empatía por ella. Pero a ver, les voy a mostrar algo. Ustedes han visto telenovelas, señores de WWE. Por supuesto que hay una, por supuesto que hay una protagonista que sufre. Coño, ¿quién ha visto, qué sé yo, Betty la Fea, algo así? ¿Cómo sufre y sufre y sufre? Pero ¿sabes qué pasaba con la protagonista? Que al final ella obtenía una victoria, o sea, ella subía de nivel. El problema con Bayley es que no saben en qué momento va a subir de nivel y simplemente está cayendo y cayendo. O sea, yo siento que en cualquier momento Bayley va a perder una lucha de cabellera contra cabellera y la van a botar y va a tener un novio que la va a dejar allí en televisión y nosotros con así más empatía por Bayley, pero no es el caso. O sea, qué fácil era hacer esta defensa, Alexa Bliss retenía y luego volvía a Bayley y ya podíamos venderte la historia de, ah, ok, ahora Bayley va a tener la lucha que merecía. Pero no, terminamos haciendo esto que es otra vez caer en otra ya más para el tigre, para la tigresa en este caso, que es Bayley. Y bueno, o sea, simplemente es que no termino por entender y es algo que no se termina por explicar. O sea, es una fórmula que ellos están explotando, pero no saben hasta cuándo van a explotar. Imagínate que estás apretando ahí el pañuelo y vas a terminar apretándolo tanto que vas a terminar rompiéndolo. Así está Bayley, rota, tal cual, pero no en el buen sentido como debería de estar más Hardy. Es otra cosa, la gente ya nos está comentando. Betty tuvo su WrestleMania moment. Claro que sí tuvo su WrestleMania moment, por Dios. El cuartel de las feas es mejor que las Four Horsewomen, por supuesto que sí. Dale, Sandro.
Qué suerte.
Apoyo.
Perdón, sí, dime. Antes que sea, qué suerte que Walter se haya liberado y finalmente haya revelado su conocimiento.
Yo sé lo que tú ves. Yo sé a lo que tú vas. Yo sé a lo que tú vas. Okay. Ah, mira, otro momento que nos recuerda en el chat esto de cuando le dijeron a Bayley, no, ¿alguna vez te has besado con alguien siquiera? O sea, que se lo dijo. No, a ver, o sea, es que, Fede, ¿quién no vio Betty la Fea, por el amor de Dios? Tú no vio, todo el mundo vio Betty la Fea. Yo creo que hasta el Papa vio Betty la Fea. O sea, por favor.
Mucho apoyo a Betty la Fea aquí en el chat. Dicen que es the underdog of the underground, ¿no? Que es la tuvo su WrestleMania moment también. Es interesante el punto que aquí levanta Walter.
Vamos a hacer una revisión del primer episodio de Betty la Fea. Pero eso va a ser en el mismo, eso va a ser en el mismo podcast que reseñemos It.
Para cerrar con la idea de Bayley y todo el tema del underdog y demás, es la comparación con un buen caso siempre es con Sami Zayn en NXT, ¿no? Pero creo que la clave, de además de como decía Walter, de que eventualmente tenga un triunfo el underdog, es que sea que sus derrotas incluso sean toda una construcción hacia algo, o sea, que apunte a algo, que sí, que sea eventualmente una victoria, pero que el camino vos ya vayas viendo hacia dónde va y que no sea todo un despropósito, como es esto. O sea, el regreso fue el regreso más frío del universo. Apareció ahí. Y la cara de Bayley no ayuda tampoco a su regreso. Porque es como raro, es como. Ella está feliz y viene con los globos, pero también viene como. No sé, una cosa. No amenazante, pero sí intimidante, si se quiere, desafiante. Es como. Ah, pero es Bayley, es. La chica de los abrazos no tiene un regreso, no puede tener un regreso como una tipa dura que se va a meter a golpes en el combate por el título. Entonces, está todo muy horriblemente llevado con respecto a Bayley.
Ahora vamos con uno de los combates más esperados y con mucha razón. John Cena contra Roman Reigns. Hay un cántico insultando a los dos al inicio del combate. Cena hace como que se va, ¿no? Diciendo, bueno, los fans no quieren que esté aquí, me voy. Regresa y es raro en el inicio porque Roman le da un par de golpes. Han pasado unos 3 minutos de combate. Pero Cena ya está vendiendo como si tuviésemos 10 minutos o 20 minutos ya de combate. Está muy lastimado y Roman de pronto domina por completo. Cena luego intenta el Five Knuckle Shuffle, pero Roman lo atrapa en un Samoan Drop. Cena encaja el STF. Roman gira y lo levanta para lanzarlo en Powerbomb. Cena aplica el AA, pero cuenta en dos. Cena esquiva un Spear, hace que Roman se golpee en el poste. Aplica un AA desde la segunda cuerda, pero Roman sobrevive. Cena intenta aplicar otro más desde la mesa de comentarios, desde una hacia la otra. Pero Roman lo evita, y le aplica más bien a Cena un Spear de una mesa a otra. Y parece que cae de cabeza en el piso cuando lo aplica. Cena luego aplica dos AA seguidos en el ring, pero Roman sobrevive. Roman finalmente aplica el Superman Punch y un Spear para llevarse la victoria en un combate que no fue tan bueno como yo esperaba. O sea, como digo, creo que Cena no se esforzó tanto. No sé si será la edad, el tema de que no está tan conectado ahora mismo con WWE por ser un part-timer. El hecho de que luego del combate hace una especie de despedida hacia el público, hace una venia, hace como que se va, se despide. No sé si eso significa que se va para siempre, no creo, tal vez por un tiempo. Y el combate no fue, tal vez fue por las expectativas, pero en sí el combate como combate creo que no estuvo tan a la altura de lo que se esperaría.
No, yo voy a ser un poco más duro quizás y directamente le voy a considerar un combate decepcionante. Porque, bueno, por varios momentos, o sea, imagínate que para mí lo mejor del combate fue la reacción de John Cena a los cánticos de You Both Suck, ¿no? Y yendo, amenazando con irse. Cena es genial respondiendo con el público y las caras que pone y eso, pero bueno, no es lo que me interesa ver este combate, ¿no? O sea, ver a John Cena siendo gracioso, para eso no sé, que vaya a esos talk shows que va cuando va a hacer cosas de WWE y demás. Pero después, bueno, ese momento, ese claro homenaje al Shawn Michaels versus Hulk Hogan que hizo John Cena,
Eso también me
vendiendo
tuvo pensando porque, como yo decía, entre
todos
los motivos
recordamos
que
ese
tenía
combate, estoy
como...
seguro.
Sí, no, pero como iba diciendo, no sé si era la edad de Cena, no sé si era el estar desmotivado o el no estar en forma de ring por estar no todo el tiempo con WWE, pero también sería un poco de molestia con Roman Reigns, así como en su caso fue Shawn Michaels que no quería hacer quedar bien a Hogan y por eso vendía de esa manera tan ridícula. Tal vez algo de ahí. No creo, o sea, me parece raro viniendo de Cena, me parecería raro. Pero quién
Claro,
sabe.
¿no? Viniendo de John Cena, uno, por lo que más o menos sabes, claramente sin conocerlo, no se esperaría algo así, pero realmente, o sea, tuvo un comienzo muy raro el combate. O sea, primero esa parte con la...
Ahora fue Fede. Walter, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Por un momento pensé que era mi internet.
No, es increíble. Fede es quien se cayó ahora. Adelante, Walter. Ya. Ah, está Fede.
Ahí volvió, ahí volvió.
Ah, ¿me había ido yo ahora?
Sí, así
Sí,
fue.
sí. Terrible. Bueno, que después de esos momentos raros de cómo vendió John Cena, y después fue todo una seguidilla de move, 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 otro movimiento, otro movimiento. Uno de los movimientos más vistosos es el auto DDT que se hizo Roman Reigns. Es un movimiento bastante innovador, me parece, que se hizo contra la mesa de comentaristas. Pero sobrevivió a cuatro ajustes de actitud. Y bueno, ahí Walter seguramente tenga los chistes mucho mejores como los que estuvieron haciendo en Twitter al respecto. Pero la verdad fue bastante decepcionante. O sea, para lo que venía siendo la rivalidad, ¿no? Lo intensa que había llegado a ponerse, todo el tema personal, el duelo de las generaciones, ícono contra ícono, combate a nivel WrestleMania, etcétera, etcétera. Al final quedó en clásico combate de spot, que tampoco hubo spots que digas, wow, nunca se vieron o realmente son sorprendentes o creíbles, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, yo en ningún momento, capaz que el cuarto ajuste de actitud pensé que sí, que Roman Reigns podía perder, pero nada más, o sea, no fue tampoco emocionante los falsos finales. Y para peor después, cuando pierde... John Cena pierde muy rápido, ¿no? Es un Superman Punch y un Spear y nada más. Entonces, no sé, creo que ahí se hubiese puesto un poco emocionante si después de eso Cena sobrevivía y tenía un poco más. No te digo que le aplicara cuatro ajustes de actitud más, pero bueno, no sé. Creo que le faltó toda la epicidad y la emoción que supuestamente tenía que haber tenido este combate, no la tuvo.
Sí, de esto, ya te hice una comparación con Betty la Fea. Ahora déjame decirte por qué esta lucha se parece a la hija del mariachi.
Oh, por
Verás,
favor.
no es cierto. Escúchame. ¿Qué pasa con las novelas colombianas? Y yo voy. A ver, esto es lo que tengo que decir. Esta lucha, en lo particular, ¿cuál fue el problema acá? ¿Cuál fue el problema acá? El problema acá es que ya es fácil de ver la fórmula que utiliza John Cena para las grandes luchas. Es decir, el sobrevivir al título de Adjustment, el gran movimiento Kick, romper la mesa, ese tipo de cosas ya estamos acostumbrados con Cena. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede aquí? Lo que pasa es que esta lucha en particular fue la que dejó más en evidencia a esta fórmula. Pero por un lado es precisamente por eso, porque teníamos a Cena no muy motivado, o sea, no se está esforzando al inicio de la lucha, o sea, es apenas y se veía que está haciendo algo. Entonces, eso fue el mayor error del inicio, o sea, no estaba como que apuntándote a algo grande. La gente está diciendo nombres de telenovelas en el chat, ya basta, por favor. Y cuando llegamos a esa parte donde ya se aumenta la intensidad, es la misma parte que ya habíamos visto bastante entre Cena y otros rivales, como se me ocurre aquí Rousset, como AJ Styles, como Kevin Owens. Ahora, el problema aquí es esto, que ese esta intensidad acá no se llevó de la misma manera, porque si se fijan, por ejemplo, alguien me dirá, no, mira, está bien que Roman Reigns sobreviva un super aptitude adjustment acá, ¿por qué? Porque ya Kevin Owens y AJ Styles habían sobrevivido uno. El problema aquí es que AJ Styles y Kevin Owens habían sobrevivido sus attitude adjustments supers, ¿ok? Desde la segunda cuerda, pero ya era terminando ya la lucha, ¿ok? O sea, era un gran falso final. O sea, te estaban presentando como que este es el último recurso de Cena. En cambio, este fue el segundo attitude adjustment de la lucha y íbamos por la mitad de la lucha. Era por la mitad, ¿ok? Entonces, ¿qué te digo? O sea, lo que trato de decir aquí es que ese momento de Roman Reigns sobreviviendo, Attitude Adjustment sobreviviendo, este tipo de cosas, no se estaba utilizando en los momentos adecuados, ¿ok? No se está construyendo como un gran final, sino está haciendo un buen intermedio. Y cuando haces un buen intermedio con algo que podría haber sido un gran final, entonces claramente terminas ahí bajando de nivel lo que pudo haber sido un choque, ¿no? No voy a decir legendario como leí por ahí, pero sí algo que claramente era para recordarse, porque era el choque entre la cara de una generación y el tipo que quieren que sea la cara de una generación. Es la cosa. Y sí, o sea, la lucha para mí sí fue decepcionante. No voy a decir mala, porque no me pareció una mala lucha, pero sí me pareció una lucha decepcionante. Y ya he dicho toda esta palabrería. Yo quiero ver de qué se están riendo tanto en el chat, porque, o sea, la gente, ustedes están viendo, están hablando, yo ni me entero que están. Sin Cena no hay paraíso, Garras de Marimar, aquí dice.
Sin Cena no hay paraíso, fue genial. Me estoy riendo hace como 5 minutos, no sé qué dijiste, vuelta, no te escuché nada.
Aquí dice, a ver, Cena sí se ve desmotivado, se sintió como Betty cuando tuvo que maquillar los informes de Don Armando. Ay, ese episodio que no vi. Aquí dice, nuevo IT es mejor que el IT de Tim Curry. Yo también creo eso. O sea, a lo mejor estoy de impopular, pero yo también creo eso. La gente dice, Betty la Fea es mejor que IT. Difícil también. Y
bueno,
ya,
hacemos,
o sea,
que esto se va a la hora y media. Esto no acaba nunca.
Nada, claro, es que ya yo hablé para cumplir, pero claramente esto era lo que teníamos que comentar, pues el tema de las telenovelas.
Solo para cerrar, digo que uno de los mejores atributos de Cena es que sabe vender sus combates como que son grandes combates, cosas épicas que suceden, y este no se sintió así, lamentablemente. Luego tuvimos a The Miz hablando con Kurt Angle en backstage. Le propone entrevistar a Roman Reigns en Miz TV mañana en Raw. Angle acepta, que es una gran idea, así que anuncia que Raw abrirá mañana con Miz TV y el invitado será Roman Reigns. Miz ha prometido preguntarle sobre el Undertaker y sobre The Shield y demás. Luego, combate por el título Cruiserweight, Neville contra Enzo Amore. Enzo hace una promo antes del combate, básicamente para decirle feo a Neville. Neville domina, aplica un super kick, cuenta en dos. Luego prepara el Red Arrow, está todo listo para aplicarlo, pero decide cambiar a Phoenix Splash solo para hacer molestar al público. Enzo esquiva el ataque, aplica un DDT desde la tercera cuerda, cubre, pero Neville sobrevive. Luego Enzo amenaza con golpear a Neville con el cinturón del título. El referee se lo impide, y mientras saca el título del ring, Enzo aprovecha para patear a Neville en los bajos y cubre para llevarse la victoria y convertirse en campeón Cruiserweight.
Nada tiene sentido, claramente, y debería decir eso, debería decir que fue horrible también. Y darle paso a Walter, que es lo que ve la gente, pero bueno, voy a esforzarme un poco más. Por Dios. Lo peor es que en cierto sentido lo esperaba, ¿no? Sabía que era una opción tan horrible, o sea, una idea tan mala, tan obvia y tan polémica, que todo el mundo iba a explotar, iba a arder todo.
Alguien pone, esto es más feo que Betty la Fea.
No puedo tener un rant furioso si me hacen reír, qué horrible. Pero bueno, a ver, vuelvo a conectar con la furia. Enzo Sí, hacemos su repaso, ¿no? Desde que están 205 live, no hizo nada, ¿no? Básicamente ha ganado con agarrando de las truzas o sorprendiendo, cosas así. Nada, ha sido horrible como siempre. Hasta que. Y eso lo lleva al título con tácticas claramente heels. O sea, y la gente no sé si lo odia o todavía no lo odia. En la arena, no sé cuál fue la reacción porque yo estaba muy ocupado tapándome odio, ¿no? Y leyendo los comentarios y eso, pero realmente, o sea, que Enzo Amore le gane a Neville, que no hizo nada, nada en el combate de Enzo, o sea, hizo el DDT que en realidad, eso pareció así, un spear más de Neville que el spear de Roman Reigns a John Cena.
Hay un serio problema por cómo hacer las spears en WWE, ¿no? O sea, no saben si es spear o DDT, pues.
Claro, y acá fue notorio, pero la verdad, ya lo dije, o sea, horrible, horrible, todo lo peor que podía pasar, lo dijo Walter al principio, claramente el inicio del fin del mundo era ahora, después de esto van a caer meteoritos, Natalia va a ser campeona de mujeres en SmackDown, va a ser campeón Jinder Mahal. Ah, no, todas esas cosas ya están pasando. Estamos claramente en el apocalipsis después de todas estas porquerías. Y estamos terminando hablando de novelas. Aparte, Walter nos hizo hablar de
No,
una telenovela venezolana.
yo
La
quiero
gente está
enviar
hablando de
yo quiero enviar un
Nacito.
abrazo a Ana María Orozco, que nos está brindando una gran noche aquí en Arras de Lona. A ella un abrazo, ¿no? Muchos éxitos en su carrera.
Y bueno, no, básicamente es un desastre para la división crucero, nos trae los peores recuerdos asociados a esa división, como bien comentan acá con Hornswoggle, por ejemplo, siendo campeón, ¿no? O sea, un tipo totalmente desastroso en el ring, como eso, que no sabe caer, no sabe hacer nada, ya te digo, hizo un movimiento en el combate que bastante lo ayudó Neville por cómo lo recibió, y el tipo es campeón en una división que tiene luchadores buenísimos, y solo porque yo creo que es por el golpe de la polémica, ¿no? De que bueno, todo el mundo va a estar hablando de esto y espero que esto le dure nada, ¿no? Que se acabe rápidamente este horrible reinado de Enzo Amore y no lo veamos nunca más tampoco en pantalla.
Yo voy a pasar directamente a lo siguiente. El mayor argumento que se ha hecho para justificar esto que se está haciendo con Enzo Amore, muy bien, es el hecho de que no, Enzo es alguien que llama la atención de la gente. Okay. O sea, Enzo Amore llama la atención de la gente. Enzo Amore es popular, al fin y al cabo. O sea, su mercancía se vende, es un tipo que tiene su fama, al fin y al cabo, es alguien que sabe manejar al público. O sea, la gente siempre está este debate de. No puedes decir que alguien tiene carisma solamente porque tiene buen micro, pero, o sea, no es tanto eso, porque carisma es llamar la atención de la gente y saber mover las masas, o sea, dominarlas. Y Enzo
Walter,
Amore
te
es alguien.
interrumpo un segundo
Dígame.
antes de que sigas, una idea que me quedó colgada antes
Dime, dime.
y ahora me hiciste acordar. ¿Cómo hay gente que es fan de Enzo Amore? Eso es lo que yo pensaba mientras miraba el combate, ¿no? Y justamente recordaba su carrera reciente en 205 Live o en la División Crucero. Alguien que lo ve al tipo semana tras semana siendo horrible, ¿no? Teniendo combates espantosos, no haciendo nada, haciendo las mismas promos de siempre. Alguien realmente lo puede ver y decir: wow, me encanta este luchador. Me voy a comprar esas remeras horribles que vende. Con esos diseños que hacen para él. O sea, realmente, habiendo tantos luchadores en el roster, ¿cómo hay gente que se puede considerar fan de Enzo Amore? O sea, eso es un gran misterio que quería plantear.
No, yo creo que estaba escondido al inicio, al lado de Big Cass, escondido lo digo porque podía disimular un poco el no ser tan buen luchador, haciendo las promos y dando el tag y eso. Ahora, con lo que están haciendo semana a semana con él, aparte que lo venden muy mal, porque fuera de la división crucero lo destruyen por todos lados, creo que van a quedar menos fans de Enzo Amore de los que podría haber tenido en otra posición.
No, es que claramente con Enzo y Big Cass eran la pareja perfecta, porque cada uno era el complemento del otro. A mí como combinación me agradaban, porque la gente también decía, no, Big Cass, sin eso va a ser una maravilla, pero no, Big Cass, tú viste que tampoco ha tenido algo destacado. O sea, compara la lucha que tuvo las luchas que tuvo con Big Show y luego compara las luchas de Big Show contra Braun Strowman. O sea, te das cuenta que hay una diferencia de nivel. Y Big Cass es mayor y tiene más tiempo luchando. O sea, es alguien que tampoco tenía tanto rango de mejora. Pero volviendo a esto, o sea, están justificando esto de esta manera. De que, bueno, Enzo va, llega acá, pero es para hacer cosas, ¿no? O sea, para que la división tenga movimiento, para que la división sea llamativa y demás. El problema es que la división en WWE, o sea, incluso cómo se marketeó, se estaba presentando bajo un concepto de que la división peso crucero es la división diferente, es la división competitiva, es la división que es bueno, que tiene los mejores atletas, ¿ok? Donde puede estar alguien como Drew Gulak, pero luego puede estar enfrentándose a alguien como Grand Metal Lee, y ese mismo va a luchar contra alguien diferente a su estilo, como Akira Tozawa, y Akira Tozawa de repente puede luchar en contra de nuevo de alguien diferente, como se me ocurre aquí, no sé, Tony Nese. Entonces, te estaba mostrando eso, y luego derrumban todo ese concepto cuando Enzo Amore gana a Neville, luego de ser dominado por completo durante toda la lucha, porque nada más tuvo un momento, que fue el de ese Spear DDT. Y luego ya es que viene y hace esta trampa del golpe bajo y demás. Pero él realmente no hizo algo destacable durante la lucha. Todo fue dominio total y absoluto de Neville. Entonces, aquí el problema es que destruyes un concepto. Y yo quisiera ver, o sea, realmente si es que alguien va a estar más pendiente de 205 likes, porque no creo que sea el caso. Porque la gente, si algo podría llamar la atención de 205 likes de OLED de la edición en general, es que nos va a mostrar un nivel diferente al de WWE que está acostumbrado, porque nos está presentando un grupo de luchadores que son diferentes, ¿ok? Entonces, ves, por ejemplo, a Jack Gallagher, y Jack Gallagher no se parece a un Rollins, no se parece a un Cesaro, no se parece a un Braun Strowman, o sea, tiene su propio estilo, y esa forma de personaje que presenta la división crucero en WWE es bastante diferente, de nuevo, a lo que suele tener WWE en general. Pero aquí, con Enzo Amore, terminas con ese concepto. Y ahora, ¿qué es la división crucero? Esa debería ser la pregunta. ¿Qué es la división crucero, entonces? O sea, ¿qué de inútil puede quedar toda la división cuando el tipo que los había dominado durante meses y meses y meses termina perdiendo en contra de Enzo Amore? Todo esto, según argumentos del kayfabe, que había sido destrozado por todo el roster de la compañía. O sea, en general, eso, la única lucha que recuerdo de eso ganando por individual fue en contra de Luke Gallows, ¿ok? En una lucha ahí callejera, ahí que le puso una calabaza, ¿te acuerdas? Era Halloween. Y hasta eso lo criticaron y necesitó la ayuda de Big Cass también. Entonces, o sea, lo que trato de decir con esto es que acabas de derrumbar toda la idea de la división peso crucero, y no creo que eso sea justificable para decir, es que vamos a darle más emoción a la división. O sea, si esto hacen queriendo revivirla, imagínate lo que harían si quisieran hundirla.
El inteligente fue Austin Aries, que se fue a tiempo. Vamos con el main event, título universal, Brock Lesnar contra Braun Strowman, el otro combate muy esperado de esta noche. Lesnar intenta atacar a Braun, pero Braun lo detiene sin problemas, lo lanza de un lado para otro deteniendo los derribes de Lesnar. Lesnar aplica un German suplex, pero Braun se levanta de inmediato y lo lanza en chokeslam. Lesnar intenta levantar a Braun para un F5, pero no puede mantenerlo levantado. Lesnar encaja la Kimura por un buen rato hasta que Braun llega a la cuerda. Podría haber llegado más pronto, pero espera un momento para hacer algo de drama. Braun aplica dos power slams, pero se tarda en cubrir porque tiene el brazo lastimado. Lesnar consigue aplicar el F5 a Braun y se lleva la victoria en un combate corto, como se esperaba, pero menos emocionante de lo que yo pensaba que podría ser.
Acabas, básicamente podría copiar gran parte de lo que dije en el John Cena Roman Reigns y aplicarlo acá también, porque, bueno, fue bastante decepcionante también. Y tuvo algunos momentos, sobre todo el momento de la Kimura, estuvo bastante mal, se notó muy claramente lo que pensé, lo que estaban tratando de hacer, ¿no? Estaban tratando de generar drama, ¿no? De que realmente Strowman se podía llegar a rendir, que le podía quebrar el brazo. Pero primero, cuando se la está aplicando, Strowman va hacia el esquinero, ¿no? Chocando con Lesnar, tratando de sacárselo de encima. Y ahí se podía agarrar las cuerdas perfectamente. Y yo estoy seguro de haber. Para mí, Strowman llega a tocar la cuerda, no la agarra, o sea, no se queda agarrado, pero estoy seguro que tuvo la posibilidad. Y nada, trataron de venderlo como algo mucho más dramático de lo que. O sea, se notaba, ¿no? Como que estaba. Ese era el objetivo. Cuando Strowman estaba claramente al alcance porque es gigante, ¿no? O sea, no tuvo ese momento de estar en el medio del ring y el tipo se arrastra, se tiene que arrastrar y le ves la cara de dolor. Era como que, bueno, Strowman está al alcance de la mano, pero primero estemos un rato con la llave para que después sí pueda vender, que no lo puede cubrir porque tiene el brazo mal, etcétera, etcétera. Y sí, es cierto que por momentos me ilusioné con el dominio de Bro, ¿no? Y era divertido verlo, cómo sorprende al principio a Lesnar. Un buen trabajo de los comentaristas también, comentando con el tema de Goldberg, ¿no? Como, bueno, Goldberg tuvo su victoria, pero fue un shock, y acá Strowman está dominante. Desde un principio, nadie puso así a la bestia jamás, etcétera, etcétera. Y es un poco también, me hace acordar a lo que pasó con Samoa Joe, ¿no? O sea. Son los retadores que lo ponen muy contra las cuerdas, que parece que pueden llegar a ganar. Pero al final, algo rápido, F5 en este caso, 1, 2, 3, se acaba el combate. Y es como que también, o sea, pierde todo. Toda la epicidad, ¿no? Todo lo que uno espera de un combate. También, la vez anterior fue lo de las mesas, dos mesas, le tiró una mesa arriba. Strowman es un tipo que sobrevivió a los intentos de asesinato de Roman Reigns. O sea, son supuestamente dos tipos súper.
El mismo tipo que luego estaba dándose la mano con Cena y yéndose, ¿no? Como todo un
Sí.
héroe. Yo les dije que no se ilusionaran con eso, yo les dije. Ese mismo Roman Reigns.
Ese mismo. Y es como, bueno, se lo venden como el duelo de las bestias, ¿no? La bestia contra el monstruo entre hombres, etcétera, etcétera. Un choque de titanes, no sé qué. Pero. Y al final es como, no sé, le faltó drama, me parece. O sea, el único momento fue este de la Kimura, que se vio mal. Y después, ese Running Power Slam que Strowman no puede cubrir y parece que Lesnar incluso se va a llegar a levantar antes que él. Y no sé, eso también me dio un poco de decepción este combate por lo mismo que con el otro, ¿no? Esperaba mucho, esperaba mucho. Esperaba, no sé, falsos finales mejores. Ver a Strowman resistir un poco más, o sea. Y nada, te venden la misma idea que con Samoa Joe. Bueno, este tipo es muy peligroso, puso a Lesnar muy contra las cuerdas, estuvo a punto de ganar. Pero no. Y nada más. Ahora, ¿quién sabe cuándo volverá Lesnar?
Arroyo y Arroyo, dicen. Esto es que yo te digo, estaba pensando precisamente de el reinado de Lesnar. Estoy como en conflicto, porque si te puedes ver, mira, Brock Lesnar es bueno que esté apareciendo más seguido últimamente, ok. Está apareciendo seguido, eso es algo bueno. Y había comentado esto de que, bueno, o sea, luego de la derrota en contra de Goldberg y ya cómo fue dominado después en Royal Rumble y ya que finalmente lo derrota en WrestleMania, que había que darle algo a Lesnar para que se volviera a ver como una bestia más imparable, pero a su vez tenías que hacer lucir bien a gente como Samoa Joe, como Roman Strowman, como Roman Reigns, que.
Fede, ¿tú estás ahí todavía?
Yo estoy todavía.
No sé si Walter volverá a tiempo. Bueno, no, nunca se sabe. Pero, a ver, una cosa más que decir sobre este combate, tal vez. Yo esperaba, o sea, como todos, ¿no? Que sea destrucción, o sea, que sea breve. Obviamente lo fue, pero podría haber sido más breve incluso y haber salido mejor porque no tenían que hacer tanto, demasiado como para satisfacernos, ¿no? Era salir a matarse y poco más. Y se supone que viene Survivor Series en noviembre, pero se dice que Lesnar tal vez no estaría ahí, así que veremos qué es lo que planean hacer. Hay un pay-per-view antes que es TLC. cosas por ver todavía a partir de estos resultados. Yo decía ayer que la victoria del tipo que salga entre John Cena y Roman Reigns no tendría excusa para no ser retador, el siguiente retador al título. Pero habrá que ver cómo llevan ese tema, sabiendo que Lesnar aparece poco. Y eso nos deja pensando en lo que vendrá después. A ver si Walter está de vuelta. ¿Está Walter o no está?
Ahí estoy. Ah, ahí estoy. Otra vez le diría al cambio. Tengo que dejar de mover tanto las manos. Esa es la moraleja de toda esta noche. A ver, yo le estaba comentando. Tenías ese problema de que tenías que hacer lucir fuerte a Lesnar, pero tampoco podías hacer lucir inútiles a Samoa Joe, Braun Strowman. Y camino a los eventos, o sea, se hacía un buen trabajo haciendo lucir creíble a Samoa Joe, haciendo lucir creíble a Braun Strowman, haciendo lucir bastante, hasta mortal a Brock Lesnar. Se podía ir contando esa historia de que, hey, mira, o sea, Lesnar está sobreviviendo, pero está siendo lastimado. Como la queja que yo tuve, la principal que yo tuve en la lucha de Samoa Joe en contra de Lesnar en Great Balls of Fire, era el hecho de que habíamos visto a Lesnar siendo bastante dominado camino al show, pero en el show no tuvo mayor problema para terminar derrotando a Samoa Joe. Entonces, no te deja un cambio de, ah, ok, mira, tuvimos a la bestia siendo dominante y termina ganando, sí, pero ¿a qué costo termina ganando? ¿Ves? Entonces, aquí pasa lo mismo, otra vez se repite en SummerSlam y se repitió aquí con Braun Strowman. Y entonces, básicamente hace lucir bien de cierta manera a ellos, pero al fin y al cabo, pues Lesnar termina llevándose la victoria de la gran manera y no termina sintiéndose como algo fuerte. Entonces, ese ha sido mi mayor problema con el reinado de Lesnar. Eso es lo que voy. Entonces, que hagas esto con Braun Strowman, que repito, es otra víctima más de este estilo, pues termina afectándote bastante el roster y termina afectándote también esa escena titular, esa escena alta de Raw, porque al fin y al cabo son los tipos que uno pensaba, ok, son los que pueden hacer frente a Lesnar, pero luego estás como que, ¿y ahora quién le va a hacer frente a Lesnar? Entonces, no, pero no se está contando de una manera de, ah, mira, o sea, Lesnar se está haciendo más débil y va a terminar cayendo, no, sino que piensas, bueno, o sea, Lesnar sigue siendo Lesnar. En el camino tal vez puedas tropezar, pero Lesnar sigue siendo Lesnar y no se está sintiendo ese drama, no se está sintiendo que esté debilitándose. Eso es lo que trato de decir. Y sí, o sea, realmente la lucha solo por esa parte, no hubo esa intensidad que tenía que haber habido. También hay que mencionar el hecho de que esta lucha, el hecho de que no fuera tan buena como las anteriores, es porque también Strowman tenía que llevar este peso y Strowman no es alguien que tiene la misma experiencia que un Samoa Joe, por poner un ejemplo. Entonces, claro, eso afectó y no terminó siendo un gran main event. Si quieres, fue un main event regular, un main event que vio a dos monstruos luchando, que está bueno eso, pero no termina siendo el gran cierre que nos llevará al siguiente capítulo. No piensas, wow, ¿y ahora qué pasará con Lesnar? No, sino que piensas, otra vez, pasó y ya.
Con eso dicho, vamos cerrando ya que es tarde. Ha sido un No Mercy no tan bueno, tuvo un buen combate por el título de parejas, alguna otra cosa buena por ahí, pero los que estaban prometidos a hacer los combates grandes no estuvieron a la altura. Veremos qué es lo que preparan ahora a partir de esto en Raw para los siguientes eventos. No sé ustedes, pero por algún motivo tengo ganas de ver Betty la Fea, no sé si mañana tendré tiempo para hacerlo. Estaremos de vuelta nosotros tres para comentar en un par de semanas nada más Hell in a Cell de SmackDown, así que esperemos que ese sea otro show también mejor que este, diré. Y estaremos con eso entonces en dos semanas, Fede.
Sí, esperemos, porque no voy a estar en Uruguay, pero después lo hablamos. Oh. Pero
lo que no se entera.
Pero lo que sí tenemos que ver todos, me parece, Betty la Fea, por lo menos el primer capítulo, y también It, y bueno, porque saben que nos debemos a la gente, y que esto es algo, Arroz de Lona es una forma de vida, ¿no? O sea, no grabamos todo, pero bueno, si la gente habla de Betty la Fea, vemos Betty la Fea.
Uh-huh. Yo no veo películas de terror, soy un hombre sensible, pero quién sabe, por Arroz de Lona podría hacerlo. Walter, en dos semanas entonces estaremos para Hell in a Cell.
Sí, en dos semanas con eso, y también esperemos ya, no sé, quién se tiene que recuperar de algo. Ha estado últimamente haciendo entrevistas de trabajo, que entonces no pienses que es como que simplemente desapareció él, simplemente hemos tenido problemas para acomodar las agendas, pero volveremos con puro Paul y volveremos con quizás la revisión del 84 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y luego ya con Lucha Libre, que tampoco hemos tenido tanto material luego de lo que sucedió en México, que de nuevo recordamos que pueden donar a la Cruz Roja Mexicana y también pueden colaborar con la Cruz Roja Mexicana comprando productos a través de la wishlist que habilitó amazon.com.mx. Y de la gente nos pide reseña de Betty la Fea. ¿Cómo nos van a pedir reseña de Betty la Fea, por favor? Todavía it. Pero bueno, y no, yo digo, Alessandro, no sé qué tan sensible seas. Yo te digo que no es tan fuerte como la hacen ver, pero no, es tolerable. Yo la vi en el cine. O sea, yo tampoco soy de ver películas de terror en el cine. Y la toleré. Así que eso te lo digo a ti. Y nada, a todos, a Ana María Orozco sobre todo, le mandamos un abrazo y gracias por su atención.
Con eso dicho, nos vamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.